Este es el episodio 453 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal y hoy es jueves 2 de enero, un día especial para nosotros como familia porque hoy mamá estaría celebrando 67 años de vida. Y digo celebrando porque este 19 de diciembre el Señor contestó nuestra oración y sé que eso suena irónico, pero contestó nuestra oración porque oramos por 2 años por la sanidad de ella. Estuvo ya batallando con cáncer y cuando finalmente el Señor responde a la oración, la sana en su totalidad, es cuando ella pasa ante su presencia. Así es que ya sea que la persona sane antes de la tumba o después de la tumba, creemos que el poder de la oración no está tanto en la fe que tenemos, no está tanto en la cantidad de oración que invertimos por la sanidad de alguien, lo cual es importante, necesitamos hacerlo, pero está basado exclusivamente en el objeto de la oración. ¿A quién oramos? ¿En el nombre de quién oramos? Y bueno, a través de esta experiencia dolorosa, porque obviamente la extrañamos, hoy ha sido un día bastante emocional para nosotros. Hablé con mis hermanas esta mañana temprano y recordamos un poco acerca de ella. Es un día en el cual yo en lo personal quise esperarme hasta hoy porque el día de su funeral, que fue precisamente unos días después de que ella fallece, ese siguiente lunes, es cuando tuve el privilegio de poder ser parte del servicio en el cual celebramos la vida de ella, celebramos el hecho de que ella estaba o está gozando ante la presencia del Señor aún en ese día. Y después del servicio fúnebre, después de la conversación que tuvimos ahí por algún tiempo con un buen número de amigos, de familia, en el cual otra vez estuvimos enfocándonos en la bondad de nuestro Dios, varias personas se acercaron y nos pidieron información, un poquito más de información acerca de lo que hablamos ese día. Inclusive ese día fue un poquito retador por otra vez razones obvias, porque casi 30 años después de estar predicando el evangelio, para mí este funeral fue algo diferente porque nunca había estado en el funeral de uno de mis padres. Pero en medio de lo que conversamos, en medio de lo que hicimos, gente nos pidió información acerca de ello y quería dedicar este podcast exclusivamente para hablar acerca del tema que tratamos ese día con respecto a mamá. Y una de las cosas que yo quería recordar o retomar que lo hicimos en esa noche, ese lunes en la noche, fue precisamente el hecho de que la perspectiva de la Biblia es clara, y no solamente de la Biblia, pero también de la vida, porque lo sabemos por experiencia propia. Y digo por experiencia propia, que es el principio acerca de que entre más profundizamos nuestro amor, más profundizamos la posibilidad del dolor o del sufrimiento, que en el mundo en que vivimos es inevitable, van de la mano. Estoy hablando de un sufrimiento que sea justificable, no del sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos, no del sufrimiento que es necedad, no del sufrimiento que no está dentro del plan de Dios. Una de las maneras en las cuales puedo pensar en esta analogía es precisamente como matrimonio. Ariel y yo cumplimos 22 años ahora este julio pasado del 2019 y este año cumpliremos, Dios mediante, 23 años de casados, y dentro de nuestro matrimonio hemos tenido el privilegio de criar, de tener 3 hijos. Y el nacimiento de nuestros hijos, los tres, fueron experiencias, estoy hablando del parto, de la experiencia de verlos nacer, fueron experiencias muy, muy dolorosas para mi esposa. Pero el sufrimiento que ella pasó fue justificable cuando la criatura nació. Entonces, es a lo que me refiero cuando hablo acerca de que el sufrimiento y el amor inevitablemente van de la mano. Entonces, cuando pienso acerca de la situación de mamá y su separación de su espíritu, de su alma, de su cuerpo, esa muerte física es demasiado dura. Pero la perspectiva de la Biblia, una vez más, es un contexto en el cual eso es inseparable, van uno de otros. E inclusive el pasaje que usamos ese día para el servicio fúnebre de mamá tuvo que ver precisamente con un pasaje que es el principio de una conversación de lo que la Biblia presenta en 4 capítulos, que es el capítulo 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. La Biblia se divide en 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo. El Nuevo Testamento inicia con 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El 4º evangelio es aquel, y bueno, los 4 lo hacen, pero el 4º evangelio en particular es que estoy mencionando, es el capítulo 14, capítulo 15, 17. Es una conversación de bastante intimidad. Yo argumentaría que es una de las conversaciones más íntimas que Jesús va a tener con sus discípulos, donde él está en el aposento alto, están celebrando la Pascua, están celebrando la salida del pueblo de Israel, cuando salen de esclavitud miles de años atrás a través de un caudillo, de un líder llamado Moisés. Y esa celebración donde se forma la nación de Israel, la cual es la promesa que Dios había dado a Abraham con respecto a una familia, a una nación, dentro de esa nación obviamente una tierra o un pedazo de bienes y raíces llamado Israel, y eventualmente a través de ello vendría la simiente, vendría la promesa que es Cristo Jesús. Y Cristo ya está presente, Cristo está en medio de ellos, está teniendo esta conversación con los discípulos, y en medio de la conversación él se da cuenta o él toca el tema en el cual tiene que hablar de su partida, de su salida de este mundo. Entonces la relevancia para mí en lo personal, porque vimos a mamá salir de este mundo, fue un proceso largo, fue un proceso en el cual ella estuvo en tratamientos de quimio y en fin, muchos de ustedes, muchas personas lo han estado pasando, algunos lo están pasando conforme grabamos este podcast, en fin, es parte de lo que estamos experimentando como seres humanos, pero la diferencia es que Cristo no nos hace inmune de estas experiencias dolorosas. Cristo no nos promete que en este mundo no habrá aflicción. Yo argumentaría que parte de lo que Cristo hizo en su trabajo redentor es que Él restaura nuestra habilidad, no de evitar el sufrimiento, pero de procesarlo de tal manera que traiga honra a alguien o algo más que el sufrimiento. Y menciono todo esto porque en esa conversación que Él está teniendo con las personas que yo argumentaría que más amó, las personas con las cuales Él caminó por 3 años, las personas con las cuales Él desarrolló una relación especial, que son sus discípulos, Él ve la vida de ellos y Él, en Juan capítulo 14, versículo 1, Él les hace una afirmación. Y otra vez, estas palabras son palabras que están dadas en un contexto en el cual confianza es requerido. Es un contexto en el cual la profundidad de la relación está creando mucho dolor en esto que está por venir. Ellos no saben la intensidad de la separación que va a haber con Cristo y la manera en que se va a separar. No solamente qué se va a separar de ellos físicamente, pero cómo va a ser. Ellos todavía no lo alcanzan a ver. Y es por eso que Él anticipa y lo anticipa con un mandato. Y aquí es lo interesante de la historia, porque nuestra perspectiva, la perspectiva que tenemos como hijos de mamá, como cristianos, es que la muerte de una persona, la muerte de mamá en este caso, no es que Dios se descuidó, no es que Dios no contesta las oraciones, no es que Dios no existe, porque si le existiera, entonces empezamos a sacar un montón de conclusiones. Ese no es el punto. Cuando vemos la palabra de Dios, Cristo habla como Dios mismo, porque Él es Dios mismo, pero habla con la autoridad con la que Él siempre ha hablado. Y otra vez, aquí está un punto extremadamente importante que lo mencioné en el servicio fúnebre de mamá, de que la perspectiva de Dios es que Él no implica que Él afirma el sufrimiento del hombre, porque Él no crea el sufrimiento, Él no es el Dios que le gusta o se deleita cuando la persona sufre o muere en este caso, pero es el Dios que el sufrimiento, el pecado, las consecuencias del pecado, que es parte de la muerte es consecuencia del pecado del hombre, Él no está limitado a esas cosas. Por lo tanto, Él con la autoridad que Él siempre manifestó por 3 años y medio de caminar con sus discípulos, Él continúa esa misma perspectiva y esa misma autoridad. Y es por eso que dice la Biblia, no se turbe vuestro corazón. Está dando un mandato en el cual está diciendo a ellos como jóvenes, a ellos como líderes, a ellos como discípulos, como ellos van a ser los precursores, los líderes, los pastores de la iglesia de Cristo en las próximas décadas, en los próximos meses, cuando esto empiece a explotar y empiece a crecer. Él habla acerca de una condición del corazón y dice, no se turbe vuestro corazón. Y la razón que está mencionando esto es porque, otra vez, no es tanto lo externo, lo cual es importante, no es tanto lo que están por experimentar, que es importante, lo que van a experimentar, sufrimiento físico, confusión, desesperación, desolación, inclusive va a haber uno que lo va a traicionar, va a haber uno que lo va a negar, va a haber uno que, en fin, es un caos el que va a venir. Pero aparentemente todo esto que están por ellos experimentar o percibir está basado en la condición del corazón del hombre. Una de las bendiciones que tuvimos nosotros como familia o como hijos es precisamente conocer el corazón de mamá. Y yo puedo afirmarlo hoy en su cumpleaños, 67 años. Tuve el privilegio de caminar con ella y de conocerla básicamente por 47, que son los que tengo de edad. Y algo que el Señor me permitió conocer fue precisamente su corazón. Lejos de ser perfecto es de corazón, porque mamá no fue perfecta, pero lo interesante, y esto es en lo que descansamos hoy en día, es que no descansamos en la promesa porque ella fue una buena mujer. Descansamos en la promesa porque ella experimentó la doble experiencia de salvación. En otras palabras, mamá experimentó a edad temprana una transacción legal en su corazón, donde su corazón o su culpabilidad o su pecado o estar turbada, como estamos leyendo en la palabra de Dios, porque todos pasamos por eso, es lo que causa el pecado, es lo que causa la duda, es lo que causa el dolor de la vida, es que en Cristo lo que tenemos la oportunidad de hacer es de intercambiarlo por el corazón de Él. Entonces, yo puedo concluir después de 47 años de conocerla y 60 y casi 67 de edad, es que el corazón de ella no fue perfecto, pero ella confió en aquel que tuvo el corazón perfecto. Ahora, ¿qué es lo que implica ello? Bueno, lo que implica es exactamente las palabras de Cristo. Él da el mandato y dice, no se turbe vuestro corazón. Es cuestión de obediencia. De lo cual yo quiero decir, yo quiero obedecer, yo quiero evitar y no quiero tener un corazón turbado. No quiero tener un corazón que está en desavenencia o que está sufriendo. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Esa es la pregunta que yo le haría a Cristo si yo estoy sentado con Él. Porque entiendo que tú eres Dios, entiendo que tú tienes el poder, entiendo que ya resucitaste a Lázaro, que has hecho milagros y prodigios. Entiendo todo eso y quiero creerte. El problema es que muchas de las veces el dolor es más grande que tal vez nuestra fe, tal vez nuestra lógica inclusive. Muchas veces el dolor y la desesperación, el luto, es aquel que consume y no nos permite ni siquiera procesar las cosas. En fin, es ahí donde observen la practicalidad de Cristo en su enseñanza, en su mandato. No se turbe vuestro corazón. Y luego afirma algo de lo cual ellos estaban conscientes, que es el creer en Dios. Creer en Dios. Ustedes que creen en Dios, ustedes que han crecido creyendo en Dios, ustedes que son parte de una cultura en la cual esta cuestión del Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, la cuestión del monoteísmo es lo que ustedes han abrazado, creído, cultivado y lo han vivido todo el tiempo. Ahora van a entender que sus creencias tienen que ser el vehículo hacia una persona. Entonces, esto lo dije el día del funeral, no es suficiente el creer en Dios. Cristo está diciendo, ahora necesito que le crean a Dios. De lo cual, otra vez, pensando en la reacción mía, de ellos probablemente, ¿qué significa creerle a Dios? Y es aquí donde dice él, es que Dios soy yo. Porque si creen en Dios, tienen que creer también en mí. Es por eso que para mí, otra vez, hablar del cumpleaños de mamá, 67 años, hoy, 2 de enero, ella nació en 1953, y podemos celebrar con toda la certeza de que para mamá nunca fue suficiente el creer en Dios. Para mamá, y lo vimos a través de los últimos 2 años de su vida, que es el tiempo que pasó ella luchando y peleando con el cáncer, es el hecho de que en momentos en los cuales fueron difíciles, ella nos dejó el legado de que no solamente podíamos o debemos de creer en Dios, pero creerle a Dios. Y aquí es donde la prueba se pone para nosotros, porque tangiblemente, físicamente, mamá ya no está con nosotros. La pregunta es dónde está, a dónde va la persona. Cristo responde a esa pregunta. Eso es lo que significa creerle a Dios. Creerle a Dios es decir, y es entender lo que le dice a los discípulos. Dice, en la casa de mi padre. Creerle a Dios significa que para Cristo, ese Dios del cual él predicó, enseñó y del cual él vino y al cual él va otra vez, está basado no solamente en algo que promete evitar un corazón que está en una condición de luto o de sufrimiento, pero es entender que el Dios de la Biblia se ha hecho personal. Es algo que nos lleva a una relación. Y otra vez, en un día como este, para mí, cuestión de relaciones interpersonales son extremadamente importantes, porque lo que hizo distinto en la vida de esta mujer, que falleció el 19 de diciembre, es que ella es mi mamá. O sea, son 7.5 billones de personas sobre la faz de la Tierra y son billones de personas que han vivido a través de la historia de la humanidad, pero ella en particular es mi mamá. Entonces, eso cambia la conversación completamente porque se le extraña, porque en un día como este, otra vez, nadie ni nada puede reemplazar esa relación única que hay como padre, como hijo, como hermano, como esposo. Lo entendemos eso. En ese contexto Cristo está hablando. Él está diciendo, es en la casa de mi padre. El punto aquí no es la casa, el punto es quién es el dueño de la casa. El punto aquí no es el lugar hacia donde vamos, que es el cielo, que es importante, pero es quién habita en ese lugar y quién reina. Él es mi padre, dice él. Él es mi padre en el cual hay muchas moradas, en el cual dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y es por eso, dice él, es por eso que voy a preparar un lugar para vosotros. No tengo el tiempo a través de este podcast de explicar en detalle qué significa el hecho de que Cristo tiene que ir a preparar lugar para otros, pero entendemos ahora, porque estamos leyendo esto a través de un espejo retrovisor, esto es historia, es de que aun cuando el sufrimiento es real, aun cuando la muerte física es real, el que Cristo haya ido a preparar lugar para nosotros implica que Él tuvo que pasar por esa vía dolorosa. Tuvo que pasar por ese proceso de expiación, por ese proceso en el cual Él va a tener que derramar su sangre, Él va a tener que ser mutilado, Él va a tener que tomar, como mamá lo hizo ese 19 de diciembre, Cristo va a tener que tomar su último respiro sobre la faz de esta tierra. Tuvo que hacerlo. Y es ahí donde literalmente el que no conoció pecado por nosotros absorbe la consecuencia, el pago del pecado y tiene que morir. Entonces, cuando él dice, tengo que preparar lugar para vosotros, esa experiencia en la cual ellos piensan, ellos siempre, hablando de los discípulos, tuvieron ese entendimiento de que Dios, su trabajo era simplemente mejorar o darles una mejor versión de la condición en que vivían. Esa no es la Biblia, ese no es Dios. El hombre tiene que hacerse responsable de sus hechos, donde Dios no solamente acepta una vida que pide perdón. Dios solamente acepta una vida que ha sido embestida, que ha sido cubierta, que ha sido transicionada en cuestión de una transacción legal acreditada, la justicia, la perfección de Cristo. Y es ahí donde él simplemente está recordándoles y diciéndoles, hey, conforme ven el sufrimiento que estoy por pasar, estoy despidiéndome de ustedes, quiero que recuerden que la justificación, la razón de esto es porque no es tanto porque ustedes necesiten perdón o salvación, lo cual es el producto y es hermoso, pero es porque ese es el mandato de mi Padre Celestial. Esto es lo que el Padre me llamó a hacer. Es la razón por la cual vine a este mundo. Y después de ello, observen que esta experiencia o esta hermosa relación entre el Hijo con el Padre es lo que acredita o permite que en una tarde como esta yo pueda afirmar de que en el caso de mamá, ella está habitando en la morada, en las moradas que Cristo le fue a preparar a ella. Y está preparada para cualquier otra persona que tenga o desee creer no solamente en Dios, pero creerle también a Dios. Aquí es donde yo puedo imaginarme en la vida de estos discípulos y que están confundiéndose aún más, porque cuando hay sufrimiento hay confusión. Y cuando hay sufrimiento, el dolor a veces, otra vez, es más fuerte que la transacción o la habilidad de procesar las cosas. Y a veces nos adormece, a veces nos hace simplemente como un tipo zombie donde no sabemos ni cómo procesar lo que está sucediendo. Yo me puedo imaginar eso y por eso Cristo en su misericordia extiende las palabras y les da un tipo de advertencia. Les da un tipo de entendimiento donde él continuamente está regresando al nivel de ellos para explicar. Y dice en el versículo 3, si me fuere y os prepararé ese lugar. En las palabras, lo que están por ver, ustedes no lo ven venir, porque es obvio que ustedes no han entendido que yo soy el siervo sufriente, que esta es mi vocación. Yo vine a sufrir para satisfacer los requisitos del Padre para que yo pudiera preparar lugar para vosotros. Dice, pero aquí está lo hermoso de que este sufrimiento es simplemente el vehículo hacia algo más grande. Y lo algo más grande es donde Cristo viene a culminar, viene a terminar lo que Él inició a través de su nacimiento virginal. Hace algunas semanas celebramos la Navidad. Hace algunas semanas celebramos el hecho de que Cristo vino y nació en este mundo a través de una virgen. Vimos y celebramos este acontecimiento trascendental. Y Cristo les explica y les dice, vendré otra vez. Nunca a través de la historia ustedes han visto a alguien que experimente una resurrección. Es lo que está implicando. Ustedes han visto resucitaciones. Y otra vez mencioné a Lázaro hace un momento. Porque Lázaro es el tipo de persona que va a morir, está muerto, está sepultado por varios días y Cristo lo llama de entre los muertos. Lo trágico de Lázaro es que eventualmente tiene otra vez que llegar al sepulcro porque eventualmente va a morir otra vez. En el caso de Cristo, a través de esta preparación, a través de que me voy a ir, a través de que voy a preparar lugar para vosotros, es en el contexto donde Cristo está diciendo, la manera en que yo voy a regresar de la muerte nunca se ha visto. Y es el concepto de una resurrección, no de una resucitación. La diferencia es simple. La diferencia, como ya lo ilustré, es a través de Lázaro, que cuando una persona muere como Lázaro, y hay diferentes ejemplos a través de la Biblia, médicamente, a través de la historia, hay programas, hay estudios, películas que se han hecho donde gente muere y es declarada muerta físicamente, médicamente está muerta y regresa a la vida, es una experiencia de resucitación en Cristo. Lo que Cristo experimenta y lo que se nos ha prometido es la cuestión de que Él viene otra vez. Cuando Él venga por segunda vez, Él viene físicamente con el cuerpo que Él recibió cuando Él resucitó. Es el cuerpo glorificado, es el cuerpo que así como este cuerpo ha sido diseñado para este mundo. Esta tarde cenaremos juntos como familia para celebrar a mamá y esa cena va a ser rica porque el cuerpo está diseñado para comer. Cuando tenemos hambre, comemos. Es parte de lo que este cuerpo físico ha sido creado para ello. Con respecto al cuerpo con el que Cristo resucita, Esa resurrección tiene que ver con un cuerpo diseñado para esa morada celestial. Entonces, cuando él habla acerca de que él viene por segunda vez, en momentos como los que están pasando los discípulos, yo argumentaría, en momentos como el de nuestra familia, que estamos viviendo la realidad de la separación temporal de mamá, no es suficiente creer en Dios. Tenemos que creerle a Dios. La pregunta no es si Cristo va a regresar por segunda vez. La pregunta para ti, para mí, para ellos, en este tiempo es, ¿vas a creer? Así como has creído en Dios, ¿vas a creer también en mí? Es lo que hizo la pregunta o la afirmación en el primer versículo. Por lo tanto, dice, cuando yo regresaré y les tomaré a mí mismo. Cuando yo regresaré y les tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Y esa es la razón. No es tanto para que eviten el sufrimiento, no es tanto para que eviten el infierno, no es tanto para que eviten el dolor o el luto. Es simplemente para que entendamos esto. Que al final de la jornada, en medio del sufrimiento, en medio de separaciones temporales, en medio de lo inexplicable, en medio de lo irreversible, en medio de aquellas cosas que no tienen sentido, que son el producto de un príncipe del aire que gobierna este mundo. Su nombre es Satanás. Eso lo sabemos, no tenemos que explicarlo eso. Satanás es real, Satanás existe, el dolor es tangible, la separación es temporal, pero es real, la estamos viviendo como familia. Dice él, para que donde yo estoy, ¿y dónde está Cristo? Está con su Padre. Entonces, es esa cuestión de reunión familiar. Esta cuestión en la cual simplemente el cielo, importante que lo es, el lugar es importante, pero creo que parte de la razón por qué la Biblia no nos dice dónde está el cielo es porque el cielo no es solamente un lugar, el cielo es una persona. En las palabras, Cristo lo que está valorando no es tanto el hecho de que él va a dejar la tierra, hablando de esos pasajes, donde él va a dejar el sufrimiento, donde va a ser restaurado cósmicamente y regresa a su señorío. Yo creo que Cristo está ejemplificando lo que tenemos que nosotros abrazar en momentos como estos, que es literalmente no el lugar hacia donde vamos o el lugar que estamos dejando. Porque muchos decimos es que la persona está en un mejor lugar. Es cierto eso. Y el cielo es un lugar como lo es el infierno. Pero lo interesante del cielo es quién está ahí. Y lo que está en el cielo es la relación perfecta entre un padre y un hijo. Porque esa relación perfecta entre padre e hijo, hablando Dios como padre, y como hijo, es lo que produce la salvación del hombre. Es lo que produce tener la habilidad de creer palabras como estas en momentos en los cuales quisiéramos cenar esa noche con mamá, quisiéramos estar con ella, quisiéramos celebrar, quisiéramos que nuestros hijos y sus nietos pudieran disfrutarla y crecer con ella. Y nos es imposible hacerlo ahora. Pero dice la palabra de Dios, donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, las buenas nuevas del Evangelio para nosotros es simplemente entender que la prioridad aparentemente en el corazón de Cristo no es el hecho de que sus discípulos, sus amigos, aquellos que él amó, eviten el sufrimiento. No es ironía y no es casualidad, no es cuestión de simplemente el destino que esta misma audiencia de Cristo en el aposento alto van a terminar sus días sobre la faz de la tierra, no solamente viviendo como Cristo, pero eventualmente muriendo como Cristo. Van a ser perseguidos, van a ser despreciados, van a ser torturados y eventualmente la historia nos dice que van a ser ejecutados. Todo eso tiene sentido. Todo eso vale la pena. Cuando sabemos que la meta es que donde yo estoy, vosotros también estéis. En un principio del 2020, como el día de hoy, que es el segundo día del año, es mi oración, es mi deseo, que independientemente, y no estoy pronosticando absolutamente ninguna tragedia ni nada malo en este año, pero es mi oración, mi deseo, que este 2020 esté basado, esté filtrado, esté procesado a través de las palabras, el carácter, las promesas, la credibilidad, la pasión, la agenda y la mente de aquel que habló a estos discípulos hace 2000 años, porque ellos llegaron a valorar a Cristo de tal manera que donde Cristo está, ellos quieren estar. Mi nombre es Vidal, quiero agradecerles, agradecer el apoyo que nos han brindado como familia. Son muchos los mensajes, son muchas las llamadas. No he terminado de regresar y de contestar todos los mensajes desde que ella falleció, porque han sido bastantes. Estoy tratando y sigo contestando lo más que puedo. Así es que gracias por su paciencia, gracias por su apoyo, gracias por la manera en que han abrazado a mis hermanas, a mi papá, a nuestros hijos. Gracias, 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 porque eso es lo que nos ha fortalecido grandemente y vemos la mano de Dios en todo ello. Oramos para que el Señor continúe bendiciendo bendiciendo este 2020 en cada uno de nosotros. Dios los bendiga.